Ya estamos aquí, otro jueves más. Bueno, si nos escuchas un jueves, a lo mejor lo estás escuchando en otro momento. Yo tengo dudas sobre esto.
A lo mejor nos estás escuchando en un momento de la historia en el que el calendario grecorromano, ¿no?, que es el que tenemos, uh-huh, creo que ya está obsoleto, ¿no? Entonces, yo estoy empezando a funcionar con el calendario maya.
¿Ah, sí?
Porque, claro, cada dos por tres es el fin del mundo, ¿no? Eso hizo un gilipollas en internet. Y como yo soy tan catastrofista, pues estoy deseandito ya que se acabe esta mierda.
Sí, porque primero decían el don tal, no sé qué, ahora te me dicen, o sea, no se aclaran.
¿Verdad? Yo, o sea, se acaba el mundo, decídmelo ya, porque no puede ser que yo me organice la agenda y luego se acaba el mundo y tengo cosas que hacer. No puede ser esto.
Hay que buscarse el outfit también, el modeliki, para que se termine.
Hombre,
el
porque luego nuestro fantasma se va a quedar para el resto de la eternidad vestida con unos harapos y eso.
Ay, no había pensado nunca en eso.
Claro, yo por eso siempre salgo guapísima, porque pienso, imagínate que me muero en esta casa. Digo, pues mi fantasma va a atormentar a los que vivan en esta casa siempre, entonces tengo que llevar un modelazo.
Por cierto, vas precioso, hemos dado una vuelta por la Gran Vía, Samantha, yo es como un faro, es como ir con un faro, ¿sabes lo que te decía? O sea, los barcos van al faro, pues todo el mundo se queda y dices, es espectacular, aparte vas preciosa, blanca, radiante.
Di que no, que es mentira, que en realidad estoy desnuda aquí en la radio y se está inventando que llevo el outfit.
Bueno, como siempre, aquí nos gusta jugar un poquito con vosotros y con vosotras, así que vamos a recrear un diálogo de algo de Netflix, no, pero de un documental,
de cualquier
serie,
cosa.
De algo de Netflix, así, a ver si adivinas de qué va el capítulo de hoy. Si no has visto la miniatura también que viene en el podcast, porque si no, ahí ya lo sabes.
Algún día me voy a inventar yo el diálogo y vamos a hacer que adivinéis el diálogo de la película y no va a existir. Eso me encantaría.
Por cierto, antes de leer el diálogo, estamos muy contentos porque por fin tenemos con nosotros a Karen de Wisconsin, que con el tema este del coronavirus, pues imagínate cómo va a venirse desde Wisconsin. Mm-hmm. Estamos muy contentos.
Ese trasbordo en Connecticut ha sido...
Te has sentado genial.
Te has sentado fenomenal. Ahora sí, ya sí que sí, demos paso a una servidora, la Meryl Streep española. Y Maritere, por favor, dale al play.
Háblame del día en el que empezaste a trabajar en esta canción.
Estaba pasando por muchas mierdas personales. Llegaba tarde, todo era muy caótico y pensé, vale, puede que necesite poner fin a algunas cosas y empezar a manifestar energía positiva en mi vida. Y parece que esté hablando en clave, pero está claro que estoy hablando de una relación. Te hablo de amor. Estaba en una relación larga con alguien que no fue honesto conmigo y necesitaba librarme de eso. Yo me veo como una mujer fuerte, pero hubo muchos momentos en los que me encontré en situaciones en las que no me reconocía.
Esto está perfecto. Y ahora cuando os diga quién es, vais a flipar en colores. ¡Es Dua Lipa! Hola, Dua Lipa, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. Bueno, pues La Sexta una vez sacó una noticia porque Dua Lipa se puso para unas fotos mi pelo, ¿no? Que mi pelo es el de todas las mujeres. El 50% de las mujeres de España lleva mi pelo. Ana Torrojano, María Aldón, Alba Reche, Soraya, todas llevamos el mismo corte de pelo. Y se lo puso Dua Lipa, hicieron una noticia de dos páginas diciendo el nuevo look de Dua Lipa que ha enfurecido a la influencer Samantha Hudson.
Y dale por ahí.
Y yo estaba contentísima, en realidad.
Bueno, hablamos de Dua Lipa porque ella, en este segmento, este trozo que hemos recreado, está hablando de la canción Love Again. Y esto forma parte de Song Explorer, una serie de Netflix que a mí me encanta. Son dos temporadas en las que muchos grandes de la música nos cuentan cómo compusieron algunas de las canciones más famosas. Están The Killers, Natalia Lafourcade... Ya me habéis puesto un nombre complicado.
Nine Inch Nails.
Muy bien, ya que acabo de quedar yo aquí como un desastre. Y, ojo, también está la de Rem, que habla de los Inmar Religion, que es súper bonita la canción. Está súper guay estos documentales, porque habla sobre el proceso de creación y...
Y muy bien los documentales de música, porque dan la sensación de que ya no se hacen programas ni en televisión ni en ningún lado en streaming sobre música. Y eso, estoy súper enfadada. Hoy vamos a hablar de la música como terapia, ¿no? Porque yo soy psicóloga, soy música. Jordi Cruz es el mejor acompañante.
Yo vengo a escuchar.
Él viene a escuchar. No, tú aportas siempre. Venimos a hablar de la música como terapia, porque dicen que desde siempre avanza las fieras, ¿no? Y nosotros somos una pantera en libertad. Y estoy convencida de que es completamente verdad, ¿no? Hay canciones que te transportan y que te alivian, te curan tanto con las letras como con las notas, ¿no? La melodía en sí. Y también está el caso contrario, ¿no? Canciones que te traen malos recuerdos, flashbacks, cosas nada apetecibles, en definitiva.
Mira, por ejemplo, está el documental, yo que me los trago todos, el de Quincy Jones, que se llama Quincy, en el que él mismo cuenta, es flipante porque lo ves, y él mismo cuenta que él salió de la miseria más pura, ¿eh? y que tenía una vida de pobreza absoluta, y que de pequeño se encontró un piano abandonado y que empezó a tocar sus teclas, clink, clank, clink, clank, clink, y supo que eso era lo suyo. Y a partir de la música, pues fue un billete de ida que le convirtió, ojo, en uno de los productores musicales más importantes y prolíficos de todos nuestros tiempos. Por ejemplo, canciones de Michael Jackson, famosísimas, el Thriller, el disco más vendido. Bueno, ya no sé si el más vendido, porque han cambiado las cosas, pero un discazo.
Y música de Frank Sinatra también.
También música de Frank Sinatra. Ha estado, bueno, We Are the World, We Are the Children. Bueno, ahí está, Quincy Jones. Y ojo, es el de los pocos, si no me equivoco, son 18 personas las únicas que tienen un EGOT, que es tener, ojo, el Emmy, el Grammy, el Oscar y el Tony. O sea, creo todos esos premios.
Es uno de los cuatro, ¿no? Premios, creo, ¿eh?
Tiene los cuatro premios.
Premios.
Ha ganado el Emmy a Mejor Canción, el Grammy a Mejor Canción, el Oscar a la Mejor Canción, supongo, de alguna película, y el Tony a la Mejor Canción de un musical. Si es que esto es... Lo tiene todo, ¿eh? Eso sí, ha estado rodeado y ha dado, como todo, un gran productor al lado de un gran artista, y ha estado acompañado de muchos artistas.
Pues mira, eso no lo sabía, pero lo que sí que sé es que si te gusta la música y además te encanta la historia detrás de los grandes artistas, ¿no? Todas esas anécdotas, yo que soy tan fan de las anécdotas, de las buenas historias que contar en Hechobuena, en Netflix te pones las botas porque tenemos Homecoming, de la Virgo más empedernida del mundo, que es Beyoncé, ¿no? What Happened to Miss Simone, que es un documental que va sobre Nina Simone.
Oh,
Who Shot the Sheriff, ¿no? Que va sobre el máximo referente de Bad Gyal, Bob Marley, al que intentaron disparar. Y ya intentando conectar un poco con la nueva onda, un documental sobre las Blackpink, que están causando furor, ¿no? De cada vez está más de moda el K-pop.
A mí me encantan los documentales, es un género que me gusta mucho, y sobre todo cuando hablan de música, del proceso de creación, de lo que hay detrás, pues a mí me interesa mucho. Y a mí, yo ahora estoy enganchado a Dulce y Bautizada. Y ya que te tengo aquí como artista, aparte de compañera.
Aquí como artista.
Como artista. ¿Cómo te lo diría? A ver cómo enfoco la pregunta para que me entiendas.
¿Cómo me las maravillaría yo?
No, ¿cómo creas tu música? ¿Cómo empieza y cómo termina? ¿Qué hay detrás de ese proceso? Porque a mí me interesa mogollón. Netflix dará un documental en breve.
Ojalá.
Pero vamos a hacer avance.
Sí, porque el que tengo en film y la verdad es que se ha quedado anticuado. Claro, me haces un documental con 17 años y yo, entre lo histriónica que soy y que la adolescencia es complicada, pues
en
ya...
En 2 días has hecho mil cosas.
Vamos, en 2 días tengo 2 apéndices nuevos. Dulce y Bautizada, en concreto, todas mis canciones las hago con frases, ¿no? De repente me lanzas una frase. Burguesa arruinada, por ejemplo, la escribí porque fui a pagar un café con monedas de un céntimo. Y me dijo mi amiga, hostia, eres una burguesa arruinada, ¿no? Como en plan una cafetería súper pija, pero pagando con céntimos. En plan, lo más cutre que existe. Y dije, burguesa arruinada. Dije, o sea, esto voy a hacer una canción. Y en concreto esa tenía toda la producción musical hecha y al día siguiente un bolo donde se estrenaba. Y no tenía la letra. Entonces dije, mañana te quiero estrenar esta canción, tengo que componer la letra enseguida. Y mis letras, la verdad es que las escribo en 5 minutos. Uh-huh. Y Dulce y Bautizada la hice porque me fui a comer a la Casa de las Torrijas, que es un restaurante en la Plaza Jacinto Benavente, buenísimo, de comida castiza. Y son especialistas en torrijas, lógicamente, la Casa de las Torrijas. Y había una torrija que estaba hecha con Baileys y se llamaba Dulce, porque la torrija es dulce, y Bautizada en plan de está ebria, ¿no? Ebria, sí. Uh-huh. Está alcoholizada por el Baileys, y dije, Dulce y Bautizada es mi próximo tema. Y a raíz de eso, pues hice esta canción que yo creo que está bastante bien.
Está muy bien, a mí me encanta. Oye, no lo he dicho, pero hoy tenemos una invitada que a mí me hace mucha ilusión. Vamos a conectar con ella en nada. Es Zahara, ¿de acuerdo? Y si has estado un poquito al tanto de la historia musical de nuestro país, su último tema fue un
mega
boom encima de la mesa de muchas cosas que le estaban ocurriendo, que le han pasado y que quería ponerles una canción.
Sí, hombre, yo creo que después de yo, y era difícil, ¿eh? Ella está por encima de las artistas más polémicas y controvertidas con este tema que nos cuentas tú.
La música es terapia y hoy vamos a hacer terapia contigo y con la música y con todo, así que lancemos cabecera y empezamos.
Hello, are you still there?
Bueno, pues, ¿qué ganas teníamos? Lo hemos dicho al principio, lo hemos repetido. Yo estoy con tantas ganas de hablar con ella, Sam.
Sí, sí. Ya, yo también. Lo que pasa es que me fumaba un cigarro antes y estoy ahora como mohina. Pero bueno, en cuanto ya me ande por los puentes de Úbeda...
¡Ah!
Ya es seguro que entro al carro y me vuelvo loca como siempre.
Hoy tenemos a nosotros a alguien con un corazón enorme y que cuando escucha sus canciones parece que cante con el corazón directamente. ¡Zahara, muy buenas!
Hola, muy buenas.
Uy.
Me río ya porque...
Si no, digo yo, a ver qué hemos dicho.
¡Qué timidilla!
Os oigo, por favor, es que...
Es un cachondeo esto, yo no sé ni por qué me pagan.
Pues no,
Karen
bueno.
De Wisconsin, oye, por favor, que me despida.
Por ser tú misma y reír, o sea, por eso.
Zahara, estamos encantados que estés con nosotros hoy aquí porque la música es terapia y nos ayuda mogollón. Y tus canciones, vamos, a mí personalmente me han ayudado mucho. Siempre me han trasladado a momentos, a climas. Sí. Pero tenemos una gran pregunta para ti. La primera es, la música ha sido tu motor de vida. Así que cuéntanos tu experiencia un poquito en este mundo de la música y qué te ha ayudado.
Pues mira, a mí me ha ayudado el haber hecho canciones. Para mí ha sido como la mayor terapia que he tenido. O sea, desde ya no qué música me ha ayudado a mí, qué música de otros o de otras me ha ayudado, sino el poder hacer mi propia música. Para mí ha sido la salvación literal. O sea, yo sé que aquí reímos mucho, pero esto es como muy serio, porque te prometo que yo en mis sesiones de terapia con mi psicóloga a veces contaba unas cosas y me decía, pero ¿y cómo hacías para sobrevivir a esto? Y llorando es que me salía y le decía de verdad, de corazón, o sea, la música, porque para mí poder hacer canciones siempre ha sido como un lugar donde de repente me escondía, nadie podía verme, entonces podía ser yo misma, y cuando conseguía encontrar mi verdadero ser en las canciones y me iba luego a cantarlas delante de la gente, se convertía en algo que había conseguido hacer yo sola, de repente al hacerlo en público era como que se multiplicaba, y entonces algo que había hecho escondidas se convertía en un altavoz y podía hacerlo públicamente y me sentía como respaldada por la música. No sé si se entiende, porque es un poco contradictorio, ¿no? Pero no. Era eso, era como el lugar y el refugio y la salvación continuamente. Y luego a mí siempre, yo he sido de esas personas que he escuchado música, no sé si qué tal por ahí, como sois vosotros, pero yo, por ejemplo, cuando estoy mal, en lugar de escuchar música que me anime, me voy a terminar de hundir.
Yo también. Claro, música triste.
Sí, 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 sí. O sea, ya buscas aliados para entrar en el.
Pero
en lo hondo.
A mí eso no me parece raro. Yo creo que además es un poco como, yo qué sé, pasas por una ruptura y te pegas un maratón de películas románticas, ¿no? Y yo creo que a veces tienes como una emoción atragantada y no sabes muy bien cómo gestionarla ni cómo exteriorizarla. Entonces, al ponerte a escuchar algo, aunque no tenga ni letra, ¿eh? ¿No? Que hay letras muy tristes con las que conectas, pero yo qué sé, alguna melodía que tampoco tiene que ser triste en esencia, ¿no? Pero algo que te evoque como esa sensación que tienes dentro y que no sabes cómo sacar. Y yo creo que es un poco terapéutico.
Hombre.
A mí me pasaba eso de no entender ni la letra, que me canten en otro idioma y queda igual, ¿no? Hay algo que conecta en la melodía que hace ¡buah! Entonces te toca la fibra que estaba ahí como... que parecía que se había puesto como... que se estaba protegiendo y se estaba bloqueando y hace se desbloquea y empieza todo a expandirse por el cuerpo.
Sí, es que yo no creo que tenga que ver con la barrera lingüística, ¿no? De hecho, además la música es una de esas cosas que es como las matemáticas, que son iguales en todos los países, ¿no? La música sí que es verdad que en distintos países tienen otros tipos de notación musical, ¿no? Pero,
sí,
pero es verdad
de
que... Claro, pero es verdad que desde el albor de los tiempos, o sea, todas las civilizaciones han hecho música, ¿no? Entonces es algo como que ni siquiera hemos creado, ¿no? Que está intrínseco en el ser humano. Entonces yo a lo mejor te pones una canción en portugués, un fado. Un fado, y yo os digo, pues no estoy entendiendo nada. O sea, a menina más linda. Y
pero
digo,
está el sentimiento, ¿no?
Claro, pero eso es lo chulo, ¿no? Que es como...
Eso es lo mágico.
Da igual la letra, porque lo que consigues es la emoción. Y es súper gracioso, ¿no? Que una emoción que es algo tan abstracto, porque yo no entiendo muy bien a día de hoy cómo es posible que todas las personas experimenten tristeza, alegría, ira, ¿no? Y eso es algo que todos sabemos y que está en nuestro cerebro.
Sí, que es innato, las emociones.
Y que todos tenemos, ¿no? Y es gracioso que algo que está en el aire, que es incorpóreo, que es etéreo, de repente hagas a la cuatro acordes musicales y eso sea una emoción. O sea, me parece...
Bueno, a mí hay algo fascinante que es la reacción... Bueno, esto tiene este nombre técnico que me encanta, reacción galvánica de la piel.
¿Cómo?
Cuando se te pone el vello de punta.
Ah, ¿no?
O sea,
vale.
La piel de gallina.
Oye, pues yo voy a cambiar ahora cuando vea alguien. Sí, se me ha puesto... Tengo una reacción galvánica.
Bueno, es que yo esto me lo aprendí, creo que en la facultad, y dije, pero qué manera de nombrar. Por favor, lo voy a tatuar para que no se me olvide.
Suena crema neutrógena.
Sí,
bueno, también. Suena algo. Pero bueno, nos parece como alucinante de repente escuchar algo y que haya una reacción física en tu cuerpo, tío, de me está pasando esto, ¿no? Me está conmoviendo algo que a priori no tiene nada que ver conmigo, que es una creación artística de una persona en otro lugar y está aquí afectándome físicamente. O sea, y que lo puedo ver, ¿no? No es algo como, no, lo noto dentro. No, no, se ve, se te ha puesto la piel de gallina, eso es brutal.
Sí, yo creo que es como comunicar bien un mensaje, ¿no? A veces dices como, no entiendo esto. Y la maestra te lo explicaba fenomenal y decías, Dios, lo entiendo totalmente. Entonces escuchas una canción y dices, joder, es que soy yo, ¿no?
Es que la emoción se transmite, es como si de repente, me voy a un ejemplo muy, muy, muy para allá, ¿eh? Pero es como si de repente escuchas en una tribu un canto ancestral de ellos, que a lo mejor acompaña a un momento triste, a un funeral o a una boda, y te traslada esa alegría o te traslada esa pena. Y da igual, es otro lenguaje, es otro tipo de percusión o de armonía, pero el sentimiento está ahí.
Claro. Desde luego.
La música está ligada a las emociones desde que el ser humano es humano, ¿no? Y eso es lo bonito. De hecho, por eso ahora existe la musicoterapia. Es algo que podemos estudiar, que se puede comprobar y que hay unas reacciones que tienen que se utilizan.
Además, eso es como súper antiguo. Yo es que hice música en el instituto y ahora, como has dicho tú, la reacción galvánica también, voy a ponerme yo redicha también. Y creo que eso se llama,
a ver qué viene, qué viene.
Doctrina del ethos. O etos.
Bueno, voy a tomar notas hoy.
Eso es la base de la musicoterapia, ¿no? Y viene a decir que a través de la notación musical, los acordes, la melodía, las armonías, que realmente puedes transmitir emociones, ¿no? Porque, parece algo muy sencillo, ¿no? En realidad, como de, bueno, pues escucho esto y estoy triste. Pero yo siempre digo que la realidad, si te paras a pensarla bien, no tiene mucho sentido. Entonces, sigo sin entender por qué escuchas, yo que sé, un acorde menor y eso es tristeza, ¿no? Y escuchas un acorde mayor, yo que sé, la oda a la alegría, poniéndonos ya, vamos, lo más mainstream que existe. Y es una canción que dices, pues esta melodía es alegre, ¿no? O sea, ¿cómo puedes? Es como, yo que sé, ver un 2 y decir, hostia, este 2 es divertidísimo, ¿no? Y luego ves un 7 y dices, menudo bajón de 7.
Se me acaba de ir la cabeza ahora. O sea, estaba yo ahí viendo la música y tal y ahora he pensado en un 2.
Claro, pero...
Yo cuando veo un 2 pienso, ¿2 por 1 o al de...?
Bueno, eso es alegría, total.
Eso es alegría. Sí. Bueno, y 3 por 2 ya,
Bueno, mira, en ese sentido sí que es verdad que los números también transmiten alegría. Sí,
en ese aspecto.
Entonces, si tienen ceros, te los van a dar.
¿Verdad?
A un lado.
Sí, sí.
Bueno, claro. Está bien.
Hombre, eso ya es un holgorio, vamos, catarsis del alma.
Eso es mucha alegría. Sí, algunos números dan alegría también.
Pero tú lo has dicho, Zahara. O sea, todos tenemos nuestra lista de canciones que la activamos. Esto es como el botón nuclear, que lo activamos cuando estamos más tristes. O también lo contrario, ¿no? Cuando estamos contentos. La típica canción que dices, venga, es viernes, voy a quedar en casa porque hay restricciones, no pasa nada, pero me voy a poner este temazo. Mira, yo me acuerdo, yo tengo un amigo Manolo que en mi juventud, cuando me rompían el corazón, iba a su casa todo triste. Manolo, mira qué va a pasar. Me preparaba un gazpacho muy Almodóvar.
Muy
todo.
Manolo.
Claro, él aparte es de... O sea,
hombre, es Manolo.
Manolo, ¿eh? Y luego me decía, ponte este disco. Y me daba discos de Fangoria. Y claro, las letras de Fangoria son letras de que sales, o sea, diciendo, es verdad, qué cabrón, cómo me ha podido hacer esto... Sí. Tengo que superarlo, tal, no sé qué. Y luego decía, no, necesitamos algo más de hoy. Entonces ya te ibas a las canciones de no vas a salir de aquí, ya te vas más, te vas a enamorar.
Ya, y ahí también...
Me hiciste mal.
Eso ya es como música con letra, ¿no?
Claro, me cuesta tanto olvidarte que dices eso. Ya, no.
Pero, no sé, yo la verdad es que no soy tampoco muy de ponerme como... O sea, yo lo de ponerme música... A ver, la música triste para cuando estoy triste sí que lo he hecho alguna vez, pero la verdad es que yo la música que escucho... Es como...
¿Te pones Bob Esponja?
Sí, me pongo como la banda sonora de Bob Esponja o yo qué sé. A mí lo que me pasa con las canciones y la música es que me cambia el mood, pero ya a nivel extremo, o sea, de personaje, ¿no? O sea, a lo mejor empieza, un día me acuerdo una vez que estaba en Madrid y empezó a llover y descubrí como una música electrónica de tecno buenísima y me puse la música electrónica y de repente dije, me voy al baño y fui al baño, me pinté un eyeliner corrido fatal, me puse un efecto mojado en el pelo, una minifalda, unas botas de vinilo y salí como con 3 grados a la calle con un top y estaba lloviendo y con un tecnazo.
Bueno,
Y yo me
sentía... Me pone muy arriba, ¿eh?
Claro, pero yo me sentía como en una escena de discoteca de una película de los 90, ¿no? Que están todas como bailando en plan, hedonismo, disfrute, soy un adolescente. Y me sentía como una tía súper arrolladora, ¿no? Y en realidad era un maricón que estaba pasando un frío.
Tú estabas con tus cascos y la gente fuera diciendo, ¿y esta qué hace? ¿No? Y tú,
oye, pero cuidado, es que ese momento cascos, ¿cómo es? O sea, cuando tú de repente la vida es un videoclip, que es maravilloso.
Hombre, es que eso es genial.
A mí esto me pasaba de camino a la universidad. Yo hice mi primer año cuando aprendí lo de reacción galvánica de la piel, fue en Almería. Y cogía un autobús que iba por la playa del Zapillo, con vistas al mar. Y recuerdo que salió un disco de U2 y yo estaba todo el día escuchando It's a Beautiful Day. Claro. Entonces yo iba escuchando esa canción en bucle los 25 minutos que duraba el trayecto, viendo que la gente hasta se movía a cámara lenta, ¿sabes? Y que coreografiaban la música que yo estaba escuchando. Y decía, por favor, se me quedó vivir aquí.
Ese momento
auricular y que todo te dé absolutamente igual y observes la vida de otra forma es, vamos,
mazo,
impagable.
Yo lo hago, ¿eh? Y estoy en el autobús y hay momentos, en el supermercado, y hay momentos que no puedes, o sea, es que tienes que hacer el paso de baile, es que viene el momento y tienes que hacer el paso de baile y te mueves a izquierda, a derecha y dices, me da igual. Y ojo, yo que soy de mente positiva, si algo tenemos que encontrarle bueno a la mascarilla es que podemos ir por la calle cantando las canciones sin que nadie nos mire, y eso es brutal.
Me encanta. Yo hago a veces sonidos, o sea, me dan como, nunca has pensado, nos vienen como pensamientos intrusivos de repente, en plan, tengo una bola delante, Dios, me apetece tanto tirarle esta bola de papel que tengo en la mano. O sea, me pasa continuamente, y a veces ahora con la mascarilla es graciosísimo porque de repente hago ¡ah! Y grito y la gente se gira y yo me giro también como mirando en plan, ¿qué ha sido? Y a veces me dicen como, ¿y eso? Y digo, no sé quién ha sido. Y he sido yo misma.
¡Bruja! ¿Quién ha sido?
Es increíble. ¡Viva la mascarilla!
Ahora, quiero volver, si me disculpas, a ese momento...
Si Samantha quiere volver al tema.
No, pero me ha encantado eso que estabas hablando al principio. ¿Tú recuerdas perfectamente el primer día que transportaste un sentimiento a una canción?
Sí, claro, claro. O sea, es que esto no está documentado como, porque en ese momento no se grababa todo, pero vamos, está registrado en mi cerebro como uno de los momentos más brutales de mi vida y que sé que cambió todo. Porque yo estudiaba guitarra en el conservatorio, entonces pues nada, estudiaba mis canciones, mis estudios de Kiko Aguado, Fernando Sor, y sinceramente no me gustaba nada, o sea, lo odiaba porque al final pues era una niña de 12 años estudiando cosas complicadas, ¿no? O sea, que... Que no era otra cosa que eso, extraescolares, y aunque fuera música, pues mira, no me gustaba. Y entonces estaba tan aburrida que cogí un poema que había escrito como dos o tres días antes, que era súper sencillo. Decía una palabra, una mirada que cuenta mentiras, una mañana con tempestad, unas alas que vuelan, no sé qué. Y entonces empecé como a cantarlo encima de un estudio de Fernando Sor, que era la do, mi, do, sol, si, mi, si, fa, la, re, la. Y fui cambiando cosas. En lugar de que fuera la mañana con tempestad, pues la mañana era la que contaba mentiras, la mirada era la que tenía tempestad. Y como que le fui cambiando así los sujetos y los predicados y terminé la canción. Entonces, cuando llegaron mis padres, yo me sentí un poco avergonzada, dijo, no está estudiando, pero les voy a enseñar esto para un poco que no me regañen, ¿sabes? Como, bueno, no he estudiado, no me he estudiado Fernando Sor, pero he hecho una canción, no sé si eso servirá de algo, ¿no? Y claro, canté la canción, y mis padres, los dos, mi madre y mi padre, emocionadísimos, llorando, yo también, y dije... O sea, ¿qué es esto? ¿Sabes? Que acaba de pasar, que es súper poderoso, porque no solo yo he conseguido plasmar algo que tenía dentro, sino que en los demás estoy provocando algo, ¿sabes? O sea, a mí esto fue lo que a mí me fascinó, o sea, la capacidad de conmover de la música, de autoconmover, pero sobre todo de conmover a los demás. Y entonces yo no podía hacer canciones como ahora, ¿no? Que sé perfectamente lo que quiero contar o que las utilizo ya como parte de mi propia autoterapia, ¿no? Sino que en ese momento era una expresión pura e ingenua y muy, muy naíz de mis ideas y de mis inquietudes. Entonces no había, o sea, no era una letra que emocionara, era una letra de una niña de 12 años, pero al final era, claro, que yo la veo ahora con esta distancia, ¿no?
Claro, pero yo las cosas de niños a mí me parecen súper emocionantes,
sí,
¿no?
O sea, ahora, claro, yo ahora lo veo brutal, ¿eh? Es como en ese momento yo no me parecía
un dibujo
nada,
de
claro.
Que hiciste cuando eras pequeña, ¿no? Y de repente ves el dibujo y piensas, joder, o sea, esto para nada es un árbol y estas manzanas no. Que he hecho son lo Pero dices, qué mona era, ¿no? Que, digo, y, claro. ¿Qué pasaría en mi cabeza para decir, hostia, esto es un árbol? ¿No? Y son cuatro borratachos, me parece súper chulo. Y tienes razón, yo estoy en contra de todo, ¿vale? O sea, ya a mí me dices algo y me... Luego voy a mi casa y lo escucho.
Por dinámica general es así.
Estoy en contra de, o sea, cualquier cosa que diga, digo, me parece fatal, ¿no? Entonces, ahora hablando de conservatorios, creo que, bueno, y conservatorios y en el sistema educativo en general, pero en concreto en el tema de la música, sí que es verdad que creo que hay mucha presión para los niños y las niñas que hacen conservatorio, porque se pone el centro de atención en enseñarles a interpretar, ¿no? A interpretar partituras, a saber tocar un estudio geográfico de no sé quién, no sé cuánto. A cantar bien o a entonar, pero yo creo que más que eso está fenomenal, porque al fin y al cabo si no sabes escribir una partitura, tienes que enseñarles también como a trabajar con esas obras, ¿no? Porque a mí no me sirve de nada conocer la obra de Johann Sebastian Bach si luego eso no me va a mover a más cosas, ¿no?
Exacto.
Entonces creo que falta creatividad.
Falta un poco de conexión, exacto. Falta conexión con lo que luego es la realidad musical. Por lo menos yo, es la experiencia que tuve, que también fue hace muchos años, ahora tengo 37, imagínate, pues hace 25 años, y no sé cómo, espero que haya cambiado esta realidad, porque es verdad que creo que la formación es necesaria y que se aprenden cosas pues como muy valiosas y obviamente es una profesión maravillosa, pero que para los niños y las niñas, como dices, pues ostras, es que era muy duro. O sea, para mí, yo acababa cada año diciendo lo dejo, no puedo más, no puedo más, y cuando terminé grado profesional, que es el grado medio, no quise volver a tocar la guitarra española en mucho tiempo, años, te digo, ¿eh?
Qué, o sea, pena, no, ¿eh? Qué, claro, pena que,
sí,
que te provoquen,
no podía.
Esa... Es que parece que busquen como la excelencia y se deja de lado, digamos, el error, que el error provoca la creatividad muchas veces, ¿no?
Claro, y claro, que... y aparte en mi caso es que yo era un desastre, es que yo no tocaba bien y a lo mejor habría sido más guay motivarme de otra manera.
Claro,
haber
pero...
visto otras cosas que tenía, ¿no?
Es que no tocar bien bajo qué parámetros, porque, por ejemplo, la música que hago yo... Es lo más petardo y punky, o sea, yo no tengo ni, sé un poco de notación musical, pero no tengo ni idea de hacer música, y sin embargo hago música y esa música es igual de válida, ¿no? Evidentemente es un rollo completamente distinto al que, por ejemplo, haces tú o a cualquier intérprete de algún instrumento, pero es el problema, yo creo, con la educación, es que siempre se intenta como encajar en un molde como muy cerrado, ¿no? Y además siempre es como todo académico y elitista, ¿no? Como tienes que conocer historia del arte, todos los autores flamencos, poesía, literatura, pues venga, vamos a leer todos
información,
a Oscar Wilde.
Claro.
Y es como, mira, a mí a lo mejor la poesía de Oscar Wilde me la repampinfla, ¿vale? Y me la paso por el forro del chocho, pero si tú de repente me dices, venga, vamos a leer esta... Yo me acuerdo en una clase castellana me pusieron Caminante de Antonio Machado, y luego nos pusieron la canción, como no me acuerdo cómo se llama el intérprete.
Sí, yo creo, o sea, la canción es de... ahora me vendrá, o sea, es la de... ahora no,
todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar haciendo, pues esa. Y me acuerdo que hubo como todos los adolescentes, parecía una película como de estas de una profesora va a un barrio conflictivo y consigue Joan Manuel Serrat,
eso,
y consigue reencauzar y hacer que estos jóvenes conflictivos sean chicos de provecho, ¿no? Con un futuro prometedor por delante. Pues era lo mismo, porque nos puso ese poema de Antonio Machado y todos estábamos como, esto es una mierda, y luego nos puso la canción de Serrat y nos la aprendimos todos. Y yo recuerdo, me sé la letra de día de hoy. Y esa canción me gustó mucho. Y luego las Bistecs hicieron una versión de Electrodisgusting de Caminante, que es divertidísima. Entonces,
ay, qué guay.
Yo creo que tienes que enseñar a la gente como a sacarse las castañas del fuego, ¿no? Menos saber tocar la guitarra española y más decir, mira, tú haz lo que te venga en gana, ¿no? Y luego me escribes una canción mona. Y si esto sale bien, sale bien. Y si sale mal, pues bueno, ya lo venderemos de cualquier manera.
Hablando de quitar las castañas del fuego, hablemos de Mary Chain. ¿Has visto un malabar? Porque...
Bueno, una profesionalidad que te está dejando aquí, vamos, cogidísimo.
¿Has visto? Porque...
Estoy impactado.
Vaya declaración de intenciones en la canción. Yo quiero preguntarte el antes y el después, porque hay un proceso de creación, entiendo, bastante intenso con esta canción. ¿Cómo lo viviste?
Sí.
¿Tenías vértigo? ¿Pensabas que era demasiado? ¿O era lo que tenía
que
ser?
Bueno, es que en el proceso creativo yo creo que no puede haber juicio y que no haya juicio sobre todo de uno mismo, ¿no? O sea, que no, o de una misma en mi caso, que no haya juicio, o sea, que no en ningún momento puedes componer o crear pensando si esto es fuerte, si no es fuerte, si le va a gustar a la gente, si no, si estás diciendo mucho, estás diciendo poco, ¿no? Que cuando creas tú tienes que hacer un ejercicio, o por lo menos es el mismo que yo hago, que os contaba de cuando hice esa primera canción, ¿no? De sentirme completamente sola y que nadie va a escucharme, nunca. Uh-huh. Y ni siquiera yo, ¿no? O sea, es como yo suelto todo eso ahí, que es como un vómito que me sale de las entrañas y que además no puedo parar. O sea, en cuanto empiezo, yo estaba escribiendo muchas cosas, yo compongo escribiendo textos que son muy largos y que luego a lo mejor de un texto de, no sé, de un Quijote, pues saco media canción o cinco o ninguna, ¿no? Y aquí estaba escribiendo otras cosas y de repente entré en Yo estaba ahí y el primer Yo estaba ahí tiró de todos los demás, ¿no? Se empezaron a salir uno detrás de otro sin poder parar durante, no sé si fue media hora, que estuve escribiendo como si estuviera poseída por una Zahara del pasado que me estaba gritando, tía, te pasó todo esto, sácalo ya, ¿no? Y sé que salió por gracias a, lo he dicho antes también, a mi terapia, ¿no? A estar, justo, yo llevaba ya un año con una psicóloga maravillosa y el confinamiento hizo que todo... ¡Bum! Que todo explotara, claro. A todo el mundo, ¿no? Le ha reventado esto en la cara, cada uno de una manera lo ha asumido y lo ha gestionado, pero a mí me pasó que me puse a hacer estas canciones, esta es la de las primeras además y un poco la que resume todo, y yo en ese momento obviamente no pensaba nada, sí que el juicio, ¿no? Esa jueza en mi caso que tengo también, ¿no? Sale después, obviamente, cuando la canción está como casi terminada y pienso, tía, ¿sabes qué estoy contando aquí? María Zahara, tío, o sea, ¿qué te ha pasado?
¿Cómo fue la reacción de la primera persona o del primer grupo de gente que le enseñó la canción? Pues claro.
Mira, voy a citar textualmente a Martí Perarnau, que igual me mata por soltar esto, pero o sea, escucho la canción. Martí Perarnau es el productor del disco, ¿vale? El productor de esta canción terminó de componerla conmigo, la parte, sobre todo el estribillo, musicalmente, ¿no? La letra es toda mía, la música la hicimos entre los dos. Y estaba viendo ya las canciones que estaba haciendo y cuando llegó Merichana me dijo, joder, tía, es que te estás sacando el coño. Me flipa, vas a poner ahí todo tu coño encima de la mesa. Y dije, pues no, pues sí. O sea, vamos, pues no sé qué significa eso, pero sí, parece que sí.
Sacar el coño es como te estás sacando la polla, ¿no? Como de encima
claro,
de la mesa.
Claro.
Totalmente.
Pues, sí, tal
pero
cual,
queda
tal
mucho
cual,
mejor con coño.
Bueno, yo, claro, sí, cada uno que se saque lo que pueda, hombre, pero en mi caso puede ser a eso.
Sí. Sí, bueno, a mí me gusta más la palabra. Es como que la sonoridad es más bonita, ¿no? Polla es como...
Claro.
Le falta como... Es un momento de tensión que no termina. Polla. Y en cambio es coño.
Ya nos estamos yendo del tema. Ya nos estamos yendo del tema.
No, perdona.
Es que está bien. Este inciso me parece interesante.
Tiene totalmente relación, ¿no?
Hombre, aparte bueno, estamos hablando de musicalidad de letras, ¿no? No rima igual coño
que
polla.
A ver, mira, yo coño lo he cantado. He dicho coño. Bueno, ¿quién coño? ¿Quién coño sabe? Pero nunca he cantado polla.
Ah. ¿Ves?
Es curioso. Mira,
ya.
Pero mira, pocas palabras me faltan ya. Por
ya, no, lo que le pasa al castellano y las canciones en castellano es que no hay mucha literalidad. Así como en inglés, y sobre todo en la música rap, ¿no? O en el trap, todo es como Pussy Dick, ¿no? Incluso, bueno, Nicki Minaj, o sea, es la reina de decir me abro el culo, te cago en la cara, me comes el chocho. Bueno. O sea, es increíble. Y luego, en cambio, en España es como... pene. Y es como, madre mía, qué loca claro, poniendo claro. Eso en una canción,
total,
¿no?
Total.
Entonces, pero bueno, y gracias al trap, a la Zoe y a Batian, ¿no? Que no para de decir puta en todas las canciones, gracias a ellas.
Y voy a introducir aquí que hoy Zahara, hemos recuperado a nuestra queridísima Karen de Wisconsin, que es, digamos, la cara visible de Netflix que aquí hace que se aguante todo esto. Y yo creo que ha venido un día fantástico. O sea, tiene claro. Los ojos como platos, vamos, directamente
qué
ahora.
Maravilla.
La queremos tanto por desde Wisconsin. Sí, soy coño, bueno. ¿Qué es eso?
Claro, ella no entiende nada.
Ella no, pero has dicho Nicki Minaj y vamos, al directo, sí. Al momento. Bueno, oye, y luego hay la parte, la segunda parte, sale la canción y por lo que hemos podido leer, las redes se han volcado y tú has recibido mensajes muy de... Me has ayudado a poder también soltar todo lo que tengo yo, ¿no?
Sí. Eso ha sido súper fuerte, es muy bonito y esto creo que es el poder máximo que tiene la música y que es que creo que el hecho de o sea que las canciones tienen la magia de unir dos dos artes, que es la música y la letra, ¿no? Entonces, lo que hablábamos antes, lo que no conmueve por la parte musical te puede acabar conmoviendo por la letra, y eso es súper, súper poderoso. Entonces, a mí me ha pasado que he recibido una serie de mensajes que bueno, es que me emociona ahora solo recordarlos, pero es que la primera semana fue muy, muy, muy bestia, porque pasaron dos cosas, o sea, pasó una cosa en un sentido y en otro, ¿no? Yo compongo esta canción desde un punto de vista pues personal y como y muy muy egoísta, o sea, lo hago por mí, no lo hago por nadie más, lo hago por mí porque yo necesito sacarlo. Y entonces cuando lo comparto y estas mujeres y hombres empiezan a sentirse identificadas, a decirme que gracias, que ellas también son Merichane, que ellos también, que estuvieron allí, que estaban ahí conmigo, me cuentan unas historias de abusos, de bullying, de maltratos, de pues historias que se parecen a mi historia por todas partes y que me hacen empatizar con estas voces de una manera brutal. Yo las escucho y entonces sucede una cosa mágica, que es que al escucharlas a ellas yo no puedo juzgarlas, no puedo juzgar a ninguna mujer que me está contando que alguien abusó de ella. Entonces, en el momento en el que yo dejo de juzgarla, ¿no? Bueno, nunca la juzgo, pero al no hacerlo, inmediatamente ocurre un milagro, que es que dejo de juzgarme a mí misma. Y esto solo me ha pasado al haber compartido esta canción. No ha pasado en ningún otro momento del proceso. Ni siquiera cuando la estaba componiendo me sentía libre de culpa y libre de complejos y libre de vergüenza. La estaba escribiendo y la estaba cantando, pero era como, pero vaya mierda, ¿no? Y de repente escucho a estas personas diciendo, tía, yo estaba ahí contigo, y digo, joder, es que estabas ahí conmigo, ¿sabes? Claro. Entonces, si tú estabas ahí conmigo, no tengo que sentir ninguna vergüenza. O sea, me siento acompañada y siento una cosa preciosa que se llama compasión y que empiezo a desarrollarla hacia mí, que es la autocompasión, que de la cual había carecido hasta enero de 2021, ¿sabes? Es como, pero
qué fuerte.
O sea, necesitado esto, sí, ha sido un meneo emocional tan bruto que o sea, me ahora me oís así por eso, ¿sabes? Porque me toca la patata muchísimo, o sea, me quedo cogidísima.
A mí me parece que es algo, como has dicho, que era egoísta, ¿no? Pero creo que precisamente eso es lo que hace que algo sea genuino, que tú estás contando tu historia sin ninguna pretensión de cómo la va a percibir el público, ni corrompida, ¿no?, por ningún matiz de, bueno, pues tengo que ser más objetiva para que las otras personas se sientan identificadas. O sea, tú contaste esa historia porque era tuya, ¿no? Pero no porque tú te sintieras abanderada de ninguna experiencia.
Claro.
Y de hecho fue para ti una sorpresa también. Y yo creo que el gran error de la sociedad actual y anterior, ¿eh? O sea, el gran error en general de todas las personas es creer que somos seres aislados e individuales, ¿no? Y es mentira. O sea, nosotros nos movemos por colectividad porque somos seres sociales y socializamos en conjunto. Entonces, lo personal, por muy dispar que pueda parecer, lo personal es político, ¿no? Entonces, lo bueno de hacer esta catarsis con tu público y que luego rebota en ti, es que entiendes que muchas de las experiencias y de los traumas, de las situaciones hostiles o desagradables que hemos vivido, en realidad son compartidas, ¿no? Cada uno, evidentemente, su contexto y sus circunstancias y a su manera, y para nada todas las historias son iguales, ¿no? Pero sí que hay estos patrones de conducta y estas dinámicas que se repiten, y yo creo que eso ayuda a mucha gente a no sentirse sola. Y sobre todo porque a veces estar sola está muy bien, sobre todo a nivel de componer, ¿no? Porque yo también comparto claro, eso de estar sola, porque si estoy con gente ya se me va el santo al cielo,
claro,
y no hago nada. En cambio, cuando estoy sola, de repente digo, venga, pues voy a escribir algo. Pero estar sola, a veces tú sabes la respuesta a todas esas cosas y sabes que tienes que tener autocompasión, sabes que la culpa no es tuya, ¿no? Pero necesitas oírlo y que otra persona lo verbalice desde fuera para que sea un consejo, ¿no? Y no una reflexión de hacia tus adentros. Y yo creo que es importante esto, porque entonces los monólogos que existen en tu cabeza se convierten en diálogos, ¿no?, con otras personas y contigo misma también, de tu subconsciente, con ¿qué estoy diciendo?
No, yo estoy aquí con la boca abierta, escuchándote como siempre, aprendiendo.
O sea, me encanta. Yo estoy asintiendo, no me veis, pero estoy asintiendo que tengo la boca abierta y me encanta. Estaba pensando solo, pero ¿quién te te expresas.
No, pero es algo que es algo que pienso mucho, ¿no? Porque cuando yo decía que soy maricón, yo pensaba, pues mira, voy a hacer una canción súper cachonda. Es gracioso, ¿no? Pues estamos hablando de Marichane, que es como que cuenta una historia súper... Y luego me voy a soy maricón, que es lo más banal, ¿no? Pero yo lo veía como frívolo.
No, ojo, pero tú en ese momento también utilizabas la música y tu interpretación para dejar claras ciertas cosas que te pasaban por la cabeza y que creías que se tenían que poner ahí.
Pero ahí es donde voy, al igual que ella se dio cuenta de que tenía que ser más transigente con lo que le había ocurrido, ¿no? Y que las situaciones que le habían pasado no eran culpa suya, y liberarse de esa responsabilidad tan tóxica que nos acarrea esta sociedad machista. Yo hice esa canción pues pensando, pues mira qué divertido que digo que la Virgen tiene sexo anal. Y luego se armó el revuelo y me hizo me hizo darme cuenta de que lo que estaba diciendo era polémico, ¿no? Y luego la respuesta de la gente que decía, bueno, es que has sido súper valiente, te has metido con la iglesia, estás señalando abusos. Yo no era consciente, yo la hice sin ninguna pretensión, en plan, mira, pues ¿a quién me quiero follar? A Jesucristo, total, pues me follo a Jesús. Y luego la gente en plan, bueno, es una analogía maestra, ¿no? De los puntos en común entre la homosexualidad y la religión cristiana, es una metáfora para intentar... Y yo en plan, o sea, digo, mira,
oye,
yo...
Oye, pero
yo,
cuidado, cuidado,
nos está quedando un programa
canción,
precioso,
pero luego la canción,
precioso.
La canción ya, la canción deja de ser tuya y es del que la interpreta también, y eso no hace que no se deje de hablar de eso, al contrario, o sea, que no estuviera en tu intención primigenia no significa...
Claro, pero eso es la gracia, es como, venga, me voy a mirar en este lienzo, y luego viene alguien y dice, ay, mira qué bicicleta ha pintado. Y yo pienso, pues yo me había meado en este lienzo y ya está.
Sí.
Pero eso no quiere decir, ¿no?, que para las otras personas pueda ser una bicicleta. Yo creo que eso es lo mágico y lo chulo de la música y en general de la creación, ¿no? De pintar un cuadro, escribir un poema, que a lo mejor tú quieres transmitir algo y la otra persona lo lee de una forma distinta y las dos opciones son totalmente consecuentes.
Es que eso es muy interesante. Zara, ¿tú cómo lo vives eso? Porque hay artistas que les da mucha rabia, no mucha rabia, a ver si me explico bien, pero que de repente tienen su idea de su canción y va de esto y que la gente lo interprete de otra forma, es no, esto. Y otros que son como más libres, ¿no? De oye, pues interprétalo como tú quieras. ¿En qué bando estás?
Claro. Bueno, yo como en casi todo...
Uy, dice, bueno...
No, al revés, estoy como... creo que todo el mundo, que una vez tú compartes algo, no puedes ser... O sea, tú ya no eres responsable de lo que los demás vayan a hacer con eso, ¿no? Es como si tú me pides 5 euros y te los presto y te digo, no, pero te los gastas en... esta leche sin lactosa, no te la vayas a gastar en tabaco, porque esto no me parece bien, ¿no? Es como, no, te lo doy. Pues esto es como así lo vemos como muy claro, pero es que con nuestras opiniones, con nuestros consejos, con nuestras acciones, parece que nos cuesta más asumir eso que una vez que tú, o nuestras canciones, que una vez las compartes, tronca, ya no son tuyas, claro. O sea, ya están ahí, no, a ver, te las has quedado tú, entonces tú eres la dueña y señora de lo que esa canción produce y provoca, porque solo la recibes tú. Entonces, en el momento en el que otra persona escucha eso y dice, pues para mí esta canción de Marichane, pues va de que te la has inventado todo. Pues fenomenal, pues es que pues haz lo que quieras. Hay un análisis por ahí que cogen, como hay un momento en el que hablo del paternalismo que sufrí dentro del sello de la discográfica Universal, ¿no? Y lo digo con esta ironía, digo, yo estaba ahí tragando sermones sobre en las oficinas de Universal, tragando sermones sobre mi gran potencial, y luego sigo hablando de otras cosas. Hay un análisis de la canción que todo lo relaciona con Universal, y de repente cuando estoy de rodillas y estoy de rodillas ante la gente de Universal, cuando no sé qué, todo tiene que ver con ellos, es como, hostia, no es para nada.
Claro, no.
Pero bueno, pues allá hay, porque eran dos chicas, allá ellas con su interpretación de que todo esto es una canción que va en contra de las multinacionales y en concreto de esta, ¿no? O sea, pues fenomenal. Y otras personas que solo ven los trastornos alimenticios porque es lo que le toca, y otras que no ven nada, ¿no? Que solo dicen, pues qué guay, qué bombo a negra más cañón, me flipa, ¿sabes? Pues
es un temazo.
Y eso me encanta, me encanta, gracias.
Es un temazo.
Qué guay.
Sí, la cosa como son.
Yo estoy muy feliz, estoy feliz con haberlo hecho y con haberlo compartido. Y me encanta que ahora ya el público lo haga suyo y que interpreten lo que quieran y que lo sientan y se lo pongan como pues para animarse o para llorar o para, qué sé, para que hagan lo que quieran. Vamos.
A mí me encanta.
Yo ya he hecho lo que quería.
Ahí, digo nananino porque yo soy el típico que soy incapaz de aprenderme la letra de una canción, ¿eh? Pero el nananino
bueno, yo no me sé ni las mías, vamos.
Antes las canciones había más balbuceo, ¿no? Como más chapurreo, ¿no? O sea, ¿qué coño es hacer ejercicio?
deja ve tú. O sea,
bueno, va, pero no,
que estoy, perdona, las Ketchup, o sea, Ketchup, son mi madre.
Es una super versión de una canción famosísima.
Claro.
O sea, es una.
Claro,
una...
la de. Claro, pero era ese rollo como de, venga, voy a hacer una cover. Digo, no me voy a esforzar ni en traducir esta letra. Voy a inventarme todo, algo que no existe ni siquiera en mi lengua.
Voy a cantarlo como de a mí me suena, ¿no?
Claro, o yo qué sé. Maciel, la. Pero hoy en día las canciones son muy de letras. Ya no hay partes como de.
Uy, qué bueno eso, me encanta.
No hay como esa.
Tienes razón.
¿Sabes? Esa floritura como silábica de.
Acepto el reto.
Claro. Entonces, yo es algo que tengo en mente. Digo, quiero hacer una canción que digo que sea. Que no sea nada. O sea, que la letra que esté inventada completamente y ya está, ¿no? Y
no,
a ver, yo en otra canción del disco anterior decía lo de miau, 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 que bueno, ya es un
miau,
poco
miau,
eso.
Miau. Es que a mí esta canción, mira, te lo tengo que decir ahora ya que yo estoy esperando. O sea, esa canción, la versión electrónica, que no me equivoco, si es de él y ella, no sé de quién es
él
el remix.
Él y ella, DJ.
Bueno,
sí.
Esa es la típica canción a la que te digo que yo en el supermercado me creo que estoy, o sea, solo me falta que pongan el Megatron en mitad de la sección de congelados, porque yo, vamos, y me veo a las cajeras dando miau, miau, miau. Me mi cabeza.
Falta más onomatopeyas a la música.
Es que, bueno, la parte del subidón es ahí.
Es que el remix es que lo hicieron muy bien. Yo la verdad es que me alegré mucho, se lo pedí y me alegré mucho que dijeran que sí, porque hicieron exactamente lo que yo me imaginaba. O sea, era como, por favor, este momento de miau, 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 miau. Yo, de hecho, digo, marra, miau, 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 miau.
Claro, hace falta más letras absurdas que no signifiquen nada.
Falta.
Mira, yo te quiero hacer una pregunta porque siempre pregunta Jordi y yo, la verdad, es que suelto cualquier chorrada.
Como yo pregunto y tú reflexionas, que yo creo que está muy bien.
Está muy bien, claro,
porque
pero
si yo tuviese que reflexionar, ya te digo yo que no...
Ya, bueno, te sorprenderías, ¿eh? Tampoco nos pensemos... En realidad las cosas que digo es como que parecen que son muy intensas, pero porque si la gente no sabe lo que estás haciendo, no puedes saber que lo estás haciendo mal. Entonces yo a lo mejor digo algo y dices, hostia, pues será verdad, ¿no? Porque como digo, ¿qué está diciendo esta
desquiciada? Va a misa, nunca me
va a misa, ¿no? Encima, como din del travesti, que siempre que dice algún travesti es como... Totalmente, de acuerdo. O sea, es verdad, da igual lo que sea, ¿no? Eres tonta. Sí, soy tonta. ¿No? Siempre pasas en los shows de travestis. Te quiero preguntar...
Por favor.
Lo que más me gusta a mí en el mundo, que es un buen referente, ¿no? Porque yo soy una chica muy sedienta y por eso bebo de muchas fuentes. Mm-hmm. Entonces, me ha salido empareado.
Mm-hmm.
¡Ay, qué bien! Bueno, aquí
apúntalo.
El genio... Lo estoy apuntando.
Pato, por... A ver si no vuelve a salir.
En el guión. Ideas para canciones. Fuentes.
Claro, claro.
Miau, miau, miau. Las Ketchup.
Oye, yo estoy tomando notas de todo que te crees, ¿eh? Que yo voy así por la vida.
Muy ¿verdad? Con el
no
blog
pierdo
de
la
notas.
Oportunidad de la canción. El cementerio de las canciones, no. Aquí todo sale.
Aquí estamos bien vivas, cariño. Entonces, yo te quiero preguntar, ¿tienes algún referente, si a priori, algo que te acuerdes? Porque también estas preguntas son muy comprometidas y de repente sí. Te quedas en blanco. Una canción, un artista que tú hayas dicho, joder, o sea, me ha inspirado tanto en mi carrera musical, le debo tantísimo a mi obra gracias a este artista.
Que estoy por ingresarle mi royalties, ¿no?
todo mi dinero para él.
Sí, directamente.
Todo mi dinero. Mira, hay una de mi adolescencia que sí que fue para mí crucial, importantísima, que es Alanis Morissette. Porque claro, yo tenía 15 años, 16 años y de repente encuentro a esta mujer con estas letras, "Isn't that ironic?" Y yo es como, pero bueno, ¿qué me está contando? Porque canta así como que canta mal, pero que canta bien, este rock, estas bases electrónicas, o sea, todo me parecía fascinante, súper oscuro y hacía una cosa muy muy guay en la manera de estructurar las canciones, que es que por ejemplo, pues si decía muchas frases con condicional, ¿no? Lo digo en castellano, pero para que se entienda, ¿no? Si yo estuviera allí, si yo hubiese ido, si yo no sé qué, pero el sí siempre lo ponía al final de la frase musical. Entonces decía, por ejemplo, si yo hubiese ido, sí, hubiese estado contigo, sí, hubiese hecho no sé cuánto, sí. Entonces siempre rimaba.
Qué bueno.
Porque cambiaba. Claro, siempre todas acababan en sí. Y esto es una cosa que yo, analizando sus canciones, lo hacía en muchas y que le cogí. Prestado. Bueno, inspirada en ella, es verdad. Esa estructura, esa manera de estructurar, yo la empecé a usar mucho con 16 años. A día de hoy la sigo utilizando porque me encanta, ¿no? El desplazar el inicio de la oración que estás diciendo con el inicio musical de la frase y que no coincida. Entonces, cuando no coinciden, pasan cosas mágicas y se generan rimas internas, y esto lo aprendí de Alanis, y también vi que había que cantar menos agarrada a la a la disciplina, ¿no? Lo que decía antes Samantha del conservatorio y todo esto, ¿no? Un poco más libre, que yo siempre cantaba muy correcta, porque al final era lo que había estudiado, ¿no? Y, uh-huh. y de repente veía a esta chica con... ¿no? Que le salían unos gallos, que yo decía, pero se jalaba los gallos.
Claro.
Está desafinando. Y era como, wow, se puede cantar desafinando. Y no va a venir la policía de la afinación. La policía...
que sepas que has visto a Alanis
Morissette. Del autotune.
Has dicho a Alanis Morissette y los que no somos millennials en este programa todos hemos dicho un sí, es verdad, sí, claro. Es que le tenemos muy buen recuerdo. Luego la verdad que no sé qué pasó con esta mujer, porque...
Sigue haciendo canciones, pero...
Pero no de una forma así como a lo mejor, o sea, se separa un poquito del mainstream o del éxito brutal, ¿no?
No sé. A mí el último disco, pues nada, no, empecé a escucharlo y dije, ¿para qué? Si ya lo dijo Sabina, el lugar donde has sido feliz no debieras tratar de volver, pues mira, no voy a escuchar este disco, si ya me gustaban los primeros, si estaban bien. No me tiene por qué seguir gustando esta mujer con 37.
Pues muy bien, cariño. Ya, eso es como lo de, ah, sí, te gusta Aerosmith, a ver, dime tres canciones, ¿no? Bueno, y el otro día vi un tuit buenísimo que decía,
la de Armagedón, ni la de la tía que cuelga del puente.
Claro, que además eso es como súper, en parte misógino, ¿no? Porque siempre es como cuando a una chica le gustaba el rock, era como, ah, sí, te gusta yo qué sé, Jefferson Airplane o, ¿cómo se llamaba? Led Zeppelin, ¿no? Mm-hmm. Ninguna canción que no sea Stairway to Heaven. Y era como, mira, tía, cállate, digo, aunque conociera solo Stairway to Heaven, digo, si a mí esa canción ya me da rollo, yo ya soy libre para decir que a mí me gusta Led Zeppelin, ¿no? Porque...
Bueno, claro, como si no te sale ninguna y solo mueves la cabeza cuando suenan, ¿qué más da?
Led Zeppelin, son todas las canciones. Entonces, si a mí me gusta una, me está gustando Led Zeppelin en esa canción. Entonces,
claro.
No, es como, bueno, me cae bien esta chica. Bueno, pero cuando es borde, me cae fatal. Bueno, pues claro, pues evidentemente, ¿no? Pues me gusta Stairway to Heaven. Y no sé, vi un tuit buenísimo que decía, sí, ¿eres feminista? A ver, pues dime el nombre de todas las mujeres.
Me encanta, por favor. ¿A quién tengo que citar cuando diga esto? Porque
Dios, no lo sé, a un genio.
Copyright de todo, Marta.
Claro,
copyright. Era graciosísimo. A lo que dices tú también de las canciones, ¿no? Que a veces nos puede. Yo confieso, a mí me gusta, por ejemplo, Guitarra de los Pecos. O sea, es una canción que a mí me pone, a tope de energía, ¿no? Y claro, eso no quiere decir que me guste toda la discografía de los Pecos, pero a lo que decías tú, ¿no? Que a veces tenemos que ir más a las canciones y no a los grupos, ¿no? Y me gusta esto, entonces no me puedo buscar. Soy más de canciones que de grupos.
A mí me gustan los discos y me gusta la música y me gusta descubrir continuamente, y cosas que hace 3 años me espantaban, ahora me vuelven loca, y donde decía, ¡ay, Dios mío, pero cómo qué feo el autotune! Ahora lo escucho y me hace llorar, ¿sabes? Me emociona más que a veces voces hipernaturales, ¿sabes? Y digo, pero ¿por qué? No sé, yo descubro la música electrónica y ahora lo que me da chapa es una guitarra, ¿sabes? Que digo, qué pereza. Entonces es como, esto está en continua evolución, y aparte en la música puede ser polígamo y nadie te va a decir nada. Puedes escuchar un día una cosa, otro día otra, no hay que ser fiel a ningún estilo,
total,
ni a ningún grupo. Pues es poliamor para todo el mundo, vamos. O sea, no hay que... Poliamor musical, me encanta. O sea,
la gente que hace eso, yo creo...
Te apetece.
Y la gente que hace eso, yo creo que es por un complejo como de inferioridad, ¿no? Además, como de una necesidad extrema de pertenencia, ¿no? Como de, yo soy más fan de Aerosmith que tú, me sé todas las canciones, ¿no? Y en vez, yo creo que deberías decir, ay, ¿no te sabes esta canción de Aerosmith? Pues mira, escúchate esta y esta, que te van a encantar,
claro.
¿No? Entonces, me parece ser un pedante y un tío, además que en realidad si te pusieras a conocer todos los grupos y todo eso, la mayoría son unos gentuzos, sobre todo en el rock and roll, ¿no? La gente se le llena la boca hablando de los reggaetoneros y de la música latina, que son machistas, perdona, pero o sea, Guns N' Roses y todos los grupos míticos eran todos unos tíos rancios que se te caía la cara de vergüenza. Entonces,
es muy interesante que digas eso, y muy cierto. Sí. Y además, aprovecho para recomendar un libro que es maravilloso, que se llama Las chicas son rockeras, y que cuenta toda la historia de la música desde el punto de vista de las dificultades que tuvieron las mujeres precisamente para acceder a los grupos, a ser artistas, ¿no? Y a ser bandas de rock, a montar bandas de rock y demás. Y cuentan precisamente esto que estás diciendo, de, claro, ahora nos resulta como muy llamativo cuando una letra de reggaetón es como machista o que machirula y tal, y dices, bueno, es que esto estaba muchísimo antes, ha estado siempre, sí. O sea, ha estado siempre, vale, incluso en los Beatles, que son mi banda favorita y que me rompo con George Lennon, y George Lennon tiene canciones sobre pegar a una mujer, ¿sabes? Es como, bueno, O sea, que no es que luego pudiera hacerlo o no, es que encima lo cantaba, ¿sabes? Uh-huh. Entonces es como, esto por desgracia ha estado en todas partes y creo que es como poner el foco ahí y verlo y eso, por lo menos prestar la atención.
Aparte, una cosa no quita la otra, puedes haber sido un genio por haber hecho Imagine y luego, oye, haber tenido tu descalabro y decir, ¿y esto qué? Esto no, ¿eh? Esto ya...
Ya, de hecho yo creo que muchas veces va de la mano, ¿eh? Normalmente, o sea, toda la gente... También yo creo que es lo que la sociedad encumbra como genio, ¿no? Con todas estas personas luego tienen un margen de error muy limitado y la mayoría las suelen cagar bastante, ¿no? Pero bueno, eso de separar el autor de el autor de la obra, ¿no? Es un debate.
Bueno, esto es un tema en sí mismo. Yo sobre esto voy cambiando de opinión cada 4 días. Además.
Yo creo que depende del artista incluso. ¿No?
Sí,
somos benevolentes quizá con algunos artistas porque a lo mejor nos traen más recuerdos
o de la actitud del artista también, ¿no? Porque a veces es como, bueno, pues mira, hizo esa letra pero ahora tiene un discurso distinto o no sé, es algo
sí, o también a mí, yo siempre lo pienso cuando lo pienso en otras artes que no tienen que ver con la mía, siempre digo, dejaría de valorar y de admirar un Picasso porque fuera misógino, ¿sabes? Es como, bueno, pues es que la obra es ahí, la obra queda, claro. Y no creo que haya que esconderla. Sin embargo, cuando es la música, ¿no? Que es lo mío, es cuando me vuelvo un poco más quisquillosa y me resulta más complejo. Pero yo ahora estoy atravesando una fase, y digo fase porque esto no sé cuánto me va a durar, de separarlo. Y que la música es la música y el autor es el autor. Mañana hablamos y os cuento.
No, tendremos que hacer otro podcast que hable sobre esto. Oye, tengo un juego pues preparado sí. Que vamos a jugar ahora,
antes
de jugar, yo creo que dentro de la música y cómo influye la música en nuestras vidas y cómo hacemos como terapia con la música, también la música nos lleva en una máquina del tiempo a distintos momentos de nuestra vida. Canciones que nos recuerdan cuando éramos pequeños. Mira, yo tengo una imagen clarísima. Cuando las Spice Girls se rejuntaron y hicieron un concierto en Madrid, todos estábamos chillando. Yo tenía un chico delante con una camiseta de Metallica que yo entendí en ese momento que él, claro, mejor con 12 años, era muy fan de las Spice Girls. Luego fue creciendo, fue cambiando, se interesó por otro tipo de música, pero ahí estaba, con su camiseta de Metallica, chillando como un loco a las canciones de Stop Right Now, Thank You Very Much. Y dije, esto es un milagro de la música. ¿Vosotros tenéis esos viajes en el tiempo con las canciones? ¿Os recuerdan a esos tiempos pasados o no tan pasados?
Yo la verdad es que soy muy dispersa. No recuerdo, o sea, a veces incluso borro como mi vida en el instituto, ¿no? De hecho, estoy incluso preocupada. No, bueno, claro, pero yo tengo 21 años, o sea, estaba en el instituto.
Uy, no, lo tuyo es real.
Claro,
es prematuro.
Estaba hace 5 años en el instituto, entonces, claro, digo, hostia, no me acuerdo para nada de esta canción. Pero yo tengo muy buenos recuerdos, y esto es de ser un gay de tomo y lomo, ¿no? Pero lo cortés no quita lo valiente. Tengo muy buenos recuerdos de cuando Lady Gaga pegó el pelotazo y sacó The Fame of Monster y me recuerdo que yo estaba durmiendo porque al día siguiente tenía colegio y vino mi hermano, que también es otro pedazo de maricón como la copa de un pino, y me dijo, Iván, despierta, corre, tienes que ver esto. Y yo le decía, Rubén, o sea, tengo que ir a clase como en 6 horas, ¿me quieres dejar tranquila? Claro, yo tenía 10 años, 9. Me dice, no, que Lady Gaga ha sacado un vídeo nuevísimo, se llama Bad Romance, vas a flipar. Y yo pensaba, ¿quién coño es Lady Gaga, no? Y miré el vídeo, bueno, cultural reset, o sea, a partir de ahí fui cuesta arriba y sin frenos. Bueno, claro, no hacen falta frenos, cuesta arriba. Bueno, pero iba sin frenos porque
me arriba con motor, con
me quiero
eléctrica.
Hacer una camiseta con esta cuesta arriba sin frenos.
Bueno, o sea, pues si acaso de repente paras, te da igual caerte, ¿no?
Pues también,
esa era mi filosofía.
Ay, buenísimo, cuesta arriba sin frenos. Yo estoy tomando notas, ¿eh? O sea, ya lo digo.
Próxima canción de Zara, cuesta arriba y sin frenos.
Bueno,
Zara.
Pero yo te cito y te doy tus derechos de autor, ¿eh? Que me paso súper legal.
No, tú róbame.
El copyright siempre, no, yo no sé robar.
¿Tú viajas al pasado con la música o al presente más cercano?
Sí, no, viajo muchísimo, de hecho me parece fascinante. Yo una cosa que hago habitualmente es ponerme por las noches a escuchar música que no escucho habitualmente. O sea, me hago viajes musicales con Martí, con el productor, y entonces vamos precisamente a uniendo, o sea, estamos escuchando Leiva, entonces nos acordamos de los Rodríguez, y de los Rodríguez nos vamos a Sabina, y de Sabina nos quedamos un rato y nos vamos a Joel López. O sea, y precisamente cada vez que voy pasando por estos cantautores o grupos que escuchaba más en mis 20 y 20 y pocos, Vuelvo exactamente ahí. O sea, recuerdo perfectamente dónde estaba. O sea, me conecta inmediatamente con los lugares donde he estado, con las personas con las que escuché esa música. Más que recuerdos concretos, de una... Uy, pues esto, ¿no?, que contabas, el día que escuché a Lady Gaga. Es más como... Wow, recuerdo este momento, recuerdo esta sensación, uh-huh. La música que escuchaba en 2011, sé perfectamente cuál es. Uh-huh. O sea, lo tengo como...
Muy
no
claro.
Recuerdo que escuché ayer, no tengo ni idea, que seguramente fuera C. Tangana, pero... Y claro. María Arnal.
Eso está muy
pero
bien.
Pero hace en 2011 lo tengo en mi cabeza fijado, ¿sabes? Como muy, muy fuerte.
Eso está muy bien. A mí, yo como soy tan dispersa, solo recuerdo los recuerdos por el look que llevaba. O sea, me puedes decir, ¿qué hiciste ayer? Y digo, no sé. Y me dices, ¿qué llevabas puesto? Y te lo describo de arriba abajo. Y si me he cambiado tres veces, te lo digo también. Entonces, está muy bien eso de recordar como cosas a través de la música, ¿no? Porque a lo mejor de repente escuchas una canción y te da, te recuerda ese momento, ¿no? Sin tú quererlo. Y a mí me pasa también que no es una canción que escuché en el momento, pero luego al cabo de los años escucho una canción y escucho la letra y todo y digo, hostia, esta canción habla totalmente de ese momento que viví hace 10 años uh-huh. Y la asimilo a eso. Entonces, yo creo que es un viaje en el tiempo.
Atención, porque os voy a ver estos juegos. Puede jugar todo el mundo que nos esté escuchando en estos momentos. Y aquí, tanto tú como Sam, ¿de acuerdo? Os voy a contar historias que hay detrás de canciones, ¿de acuerdo? Y vais a tener que intentar adivinar si son historias reales, o sea, si es real lo que estoy contando, o si me lo acabo de inventar, ¿vale?
Vale, bueno, vale, me encanta esto.
Mira, vamos, canciones muy conocidas, ¿eh? No nos vamos a poner...
O sea, jugamos las dos.
Sí, sí, tenéis que debatir, dar una solución entre las dos. Okay, no hay comodín del público, no hay comodín de la llamada, esto es...
Vale. Bueno, como Zahara me copian todo, pues seguramente diga dos.
Esto es Encuesta sin Frenos, ¿vale? Directamente. Bueno, mira, una canción muy famosa de los mexicanos Maná, en el Muelle de San Blas.
¿Sí?
La historia es de... La historia es real. Es Rebeca Méndez, que pasó años esperando el regreso de su amado en el ahora famoso Muelle de la ciudad de San Blas, pero él nunca volvió. Ella falleció, ojo, a los 63 años, y sus cenizas fueron lanzadas al agua, ahí, en el Muelle de San Blas. ¿Esto es verdad? ¿O me lo acabo de inventar así estrepitosamente?
Sí, es muy Titanic esto, o sea, uh-huh. A ver...
Ya, pero bueno...
Podría ser por cómo lo has contado, la verdad es que tenías mucha verdad.
Sí,
tenías
bueno, pero yo verdad. Miento muy
tiene,
bien.
Tiene años de experiencia en radio, ¿eh?
En el mundo de San Blas... No, claro, yo, ¿qué decimos? Que sí.
Yo he querido decir que sí al oírlo, ahora cuando lo ha terminado estoy dudando. Es que yo, no a ver, yo para esto sufro muchísimo, no tengo nada de personalidad. Lo que tú digas me va a parecer bien.
Venga, pues yo creo que hay que empezar siempre siendo positivas, así que sí.
Venga, sí.
Decís que es verdadero.
Sí.
Pues
es verdadero.
La respuesta, marcamos verdadero. Y la respuesta correcta es verdadero. Muy bien, sí, la historia
bueno,
es real.
Bueno, ay, chocaría los puñitos ahora.
La historia es súper
bueno,
real.
Lo imaginamos.
Venga. Sola en el Muelle de San Blas y eso. Bueno, vamos
pobrecita,
a por la siguiente canción.
Super historia, me encanta.
Es bonita, la verdad que es muy bonita y está guay que los chicos de Maná le hayan dedicado esa canción.
Pues mira, sí.
If You Wanna Be My Lover, hablamos del wannabe de las Spice Girls. Ojo, Cuando Emma se unió a la banda, llevaba muy poco tiempo saliendo con un chico. Cuando le presentó a este chico al resto de integrantes, ¡ay, chica, mira, este es mi novio! Pues al novio no le gustó mucho que estuviera en un grupo de chicas, todo lo que iba a ocurrir, todo lo que iba a pasar, y al final pues Emma dijo, pues mira, pues te vas, adiós, muy buenas. Y Emma, pues pum, cerrojo de puerta. Y ahí surgió la canción de Wannabe, en el que dice, si quieres ser mi amante, tienes que llevarte bien con mis amigas. ¿Esto es verdadero?
¿Qué canción tan chula? O sea, qué bien. Es que... ¿Ves? Voy a hacer una versión de en plan SDG, pero con esa canción.
Hazlo, por favor. O sea, Samantha Hucho tiene que hacer una versión del Wannabe.
Ya, hablar está desfasado. Mira, estoy en contra de hablar. Entonces, ahora simplemente voy a comunicarme haciendo onomatopeyas. entonces, yo creo que esto también es verdad. No.
Yo, mira, a ver, te voy a contar. Es que hace poco alguien me dijo una historia sobre las Spice Girls, de precisamente este disco, que no recuerdo, ¿vale? Porque no recuerdo últimamente nada. Pero me decía algo como que ellas, que no era verdad que fuera un casting, que ellas eran de verdad un grupo y que eran como súper feministas y todo esto. Entonces, me por la... por esto mismo me cuadra y no me cuadra lo que acaba de decir.
Vale, a ver, yo tengo una teoría y es que esta historia es un poco escueta, ¿no? Es como que la podía haber hecho un niño de 10 años. Pues quieres quedarte con mis amigas, te presento a mi novio, no le caes bien. Entonces,
voy a hacer un hitazo
mundial,
¿no?
Claro, que yo creo que ellas de verdad, pero creo que ellas de verdad estaban como contando algo mucho más genérico, claro, como de tío, ¿no? O sea, que aquí nosotras estamos juntas y no me vengas con gilipolleces, pero más que porque tuviera. Emma, era Emma, ¿no?
¿Verdadero o falso?
Falso.
Por las ramas. Falso.
Falso, hombre, estamos discutiendo. Marcamos falso, venga.
Marcamos falso y la respuesta correcta es falso. Muy bien.
Muy bien. Es el que vamos, super equipo. Muy bien.
Bueno, ojo a la siguiente, ¿eh?
A ver.
Yesterday, la canción de famosísima, le vino a Paul McCartney en un sueño, ¿vale? Cuando despertó, empezó a tocar el piano para dar con la música con la que había soñado, pero no tenía aún la letra. Así que, ojo, para inspirarse utilizó estas palabras como comodín. Scrambled eggs, oh my baby, how I love your legs. O sea, scrambled eggs, oh my baby, how I love your legs. Que exactamente es huevos revueltos, ay nena, cómo me encantan tus piernas.
O sea, voy a coger esa letra y la voy a hacer una canción. O sea, huevos revueltos, qué buen nombre para un disco.
Esta es una historia así, la verdad es que sí. Huevos revueltos suena muy bien.
La verdad
yo
creo que es verdad.
O falso.
Yo creo que esto es verdad. Es que sí. Suena muchísimo.
Además, a mí también me suena.
Pero a lo mejor me suena porque es una leyenda urbana y no es verdad, Nina. Bueno, a ver si la estamos liando.
Claro. Mira,
scramble.
Yo esto lo he oído. Ahora,
hay que equivocarse de vez en cuando.
Venga.
Verdadero. Scramble. La historia es verdadera.
Muy bien.
¿A ti te ha pasado eso? ¿Te ha pasado eso, Zara, alguna vez? De tener una música y decir, bueno, no sé qué voy a poner la letra por ahora.
Bueno, claro, es que se llama idioma de componer y es como componer.
Como estamos aprendiendo, oye.
Es que vamos, empiezas y tienes ahí. Galvánico, infusión. Reacción galvánica.
Reacción galvánica. Pelos de punta.
Tú empiezas como escribiendo y pones como lo primero que te viene, que a veces encaja, a veces no encaja, y la mayoría de las veces no tiene nada que ver, y están las versiones originales de las canciones que suelen ser muy graciosas. Nunca se las cantes a nadie de tu banda porque te joden la vida, porque ya te las cantan todo el rato en el escenario y ya no sabes cuál es la versión original, y lías grandes momentos.
¿A ti te pasa lo mismo, Samantha, cuando compones?
Yo una vez escribí una canción y como no se me ocurrió la letra, puse nombres de jugadores de baloncesto.
Y creo eso es increíble.
Creo que quedó incluso mejor. De hecho, la que tengo de seguros de moto es de 80 euros. La letra iba a ser un poema de Rubén Darío. Esto es verdad, parece que es una broma, pero no. Y luego pensé, no, esto es muy pedante. Un poema de Rubén Darío, ¿quién eres? Por favor, un tío misógino de Twitter. Y dije, mira, lo primero que se te ocurra. Y me entró un virus informático en el ordenador y todas las miniaturas de YouTube eran anuncios de seguros de moto. Y tenía la música y dije, seguros de moto desde 80 euros. Y a raíz de eso hice la canción.
Ah, mira, qué bien. Mira, es una buena forma de... Es que me estaba pensando que tendrá que ver seguros de moto con jugadores de baloncesto. Ah, me he perdido. Mecano, por ejemplo, Mujer contra Mujer, la original era ¿quién detiene un ovillo de pelo rodando por el suelo? Y esto es verdad,
muchísimo,
¿eh? No me
mejor, muchísimo mejor.
Y hay una maqueta que corre por ahí que es Ana Torroja cantando ¿quién detiene un ovillo de...? Que menos mal que dijeron palomas al vuelo.
Hombre,
un ovillo de pelo.
Yo sí veo un ovillo de pelo.
Es muy Mecano también eso.
Sí,
yo sí veo un ovillo de pelo y corro detrás de él.
Como un gatete.
Es como una loca.
Ay, y luego... ¡Oh, oh, oh!
Me lo como y lo escupo.
Venga, que tengo dos historias más. Satisfaction de los Rolling Stones. Keith Richards iba conduciendo por Londres cuando un policía le multó, ojo, por ir demasiado lento. La semana siguiente recibió una multa, ojo, por ir demasiado rápido. Y la rabia que esto le produjo le empujó a escribir Satisfaction como canción protesta.
Yo creo que es verdad.
Mira. El cri cri que se ha sonado al otro lado. Cri cri.
Estoy contigo, o sea, no voy a ni a discutirlo. O sea, esto me parece absurdo, pero ante tu. ¿En serio?
No lo sé.
No.
Es por decir algo.
A ver, decís que es verdad.
Me parece bien. Sí, yo estoy con Samantha.
Pues es falso. ¡Ay, qué bien! ¡Le saco la una! ¡Ay!
Esta historia te la has inventado tú.
Sí.
Mira. Bueno, oye, mira la radio, ¿de qué sirve?
¿Has visto?
Está bien.
¡Qué cabrona!
También te digo que hemos fallado porque no lo hemos discutido.
Claro.
No habéis puesto los puntos. Sí que es cierto que la acción de Satisfaction al productor no le gustaba nada. Dijo, esto no va a tener éxito. Pues imagínate, vaya productor, vaya visión tenía sobre el tema.
Bueno, pues como nosotras, que estamos en plan ya... Mira, sí, di que sí, es verdad. Pues el productor diría, esto es una mierda.
Sí. De infección. Última historia, ¿vale?
Venga, a ver.
Todo o nada. Si adivináis, ganáis. Si perdéis, lo perdéis
bueno,
todo.
Wow. Bueno, madre
me quedo
mía.
Con vuestros royalties de
por
dulce
favor.
Bautizada y de menchani.
Yo gano 2 euros, cariño.
Bueno, algo bueno son. Papipas.
Oye, igual 20 o 30, no te preocupes.
Bueno, pues mira, 23
euros. 23
euros. Te da para un jersey.
Ahí está.
Para que viene el verano.
Por favor.
Venga, última historia. Michael Jackson iba conduciendo mientras imaginaba cómo sería Billie Jean. Y estaba tan absorto que ni siquiera notó que su coche, ojo, estaba incendiándose. Un motociclista que pasaba lo alertó, lo cual le salvó una de las canciones, le salvó a él y salvó una de las canciones más famosas del mundo, que por cierto, lo hablábamos al principio sobre Quincy Jones, está producida por el magnífico Quincy Jones.
¿Verdadero o falso?
Oye, esto me está haciendo pensar muchísimo.
Yo me veo a Michael Jackson en el coche.
Yo creo que Michael Jackson ni sabía conducir.
Mira, vamos a hacerlo por estadística. ¿Cuántas han salido verdaderas?
No, claro, esto normalmente es como la gente, el mecanismo ¿no? sencillo es falso, verdadero, falso o verdadero, falso. Entonces, la gente, para hacer el despiste, normalmente pone falso, verdadero, verdadero,
Dero,
falso,
claro.
Verdadero. Entonces, hace como esas cosas. Entonces, yo creo...
¿Qué rollo
que la anterior que
montando?
Fue falsa toca verdadera, ¿no?
Sí.
¿O no?
Sí.
Yo creo que por tocar toca verdadera.
Sí, pero me lo tenéis que discutir más sobre la canción, sobre la historia, no por la
bueno,
os habéis transformado en vender análisis
eso no
de datos.
Dijiste.
Esto es análisis
eso no
de
me
datos.
Hemos dicho que discutir. Yo he preguntado las normas del juego y no has dicho nada de que no se pudiera hacer
es
esta.
Antes que cantantes somos psicólogas y,
claro,
y esto
hombre.
Es un, esto es vamos.
Se está viendo.
La motriz de tu cerebro funciona así, estoy convencida. Verdadero.
Sí, ¿verdadero?
Sí.
¿Es verdadero? Pues la verdad,
sí,
la historia
sí.
es... ¡Verdadera! ¡Muy bien!
¿Has visto cómo siempre funciona así?
Sí, sí.
¿Al no, despiste? No.
Y así vale. Hacía los exámenes también. Bueno, esta es verdadera, esta es falsa y esto es verdad.
Claro.
Y aquí estoy.
Con un travesti de 21 años y una cantante que roba canciones.
¿Y en qué mejor sitio podría estar? ¿En qué roba canciones? Como
a mí.
Sí, me ha encantado, por favor. Ojalá un titular por ahí. Zahara no compuso Merichanes.
Zahara, tú por lo que favor. Tienes que hacer, esto es, te ponemos una tarea. Tú sigue haciendo canciones, por favor, porque nos emocionan, nos gustan y nos sirven mucho como terapia. Y estamos muy contentos que estés con nosotros hoy aquí, ¿eh?
Yo estoy encantadísima, me lo he pasado súper bien. Por favor, traedme o lo que sea, pero más.
Deberíamos hacer un día un macro podcast, ¿no? Porque mucha gente cuando después acaba el podcast dice, ay, por favor, llevadme otra vez. Entonces deberíamos hacer
el reencuentro. ¿Podemos hacer?
El reencuentro macro sé, pues, fiesta, podcast, rabera, todo.
Cuando os falle alguien.
Megatron, todo. Podemos hacer todo. Zahara, un placer enorme. Mil gracias.
Placer.
Te mandamos un beso enorme.
Un beso súper grande y también para nuestros queridísimos y queridísimas oyentes. Y yo os lanzo la única pregunta que... Bueno, la única no, la segunda pregunta que he formulado en este episodio. Y es que... ¿Seguís ahí?